En una reciente entrevista, Julio Anguita, profesor de Historia y el secretario general del Partido Comunista Español, calificó los sueldos de los jugadores de fútbol de élite de absolutamente indecentes. La claridad con que Anguita contestó al presentador abrió la puerta de una realidad que rara vez se ve sometida a la crítica de los medios, de la política y ni siquiera de la sociedad. El halo de admiración con que se mira a jugadores como Messi, Cristiano o Valdés parece que prohíbe cualquier crítica que se sitúe fuera de lo mucho o poco que rinden en el campo. Se les trata como seres especiales al margen de la vida de todos. Mediodioses intocables a los que ni siquiera se les exige el valor de la solidaridad, un valor que rentabilizan muy bien en unos pocos anuncios de ONGs intercalados con otros de bancos, venta de hipotecas, coches de alta gama, móviles, grandes marcas deportivas, refrescos y hasta natillas, donde además de cuidar su imagen, consolidan sus cuentas corrientes ya de por sí millonarias. Salvo contadas excepciones, viven aparte de cualquier reivindicación e injusticia social y por las únicas que protestan es por aquellas que puedan cometer los árbitros en el terreno de juego. Dicen que si la selección española consigue ganar el Mundial, que comienza hoy en Brasil, cada jugador recibirá una prima de 750.000 euros, toda una fortuna impensable e inalcanzable para la grandísima mayoría, muchos de ellos en paro, de los y las que se entusiasman con sus jugadas y se desviven cuando gana, como si en ellos tuviera su único destino en lo universal, como se decía en la época del franquismo. Esa admiración acrítica e incondicional me sugieren un montón de preguntas que bien podrían valer para un estudio de psicología social. Por eso creo que hoy los jugadores de fútbol conservan esa especie de divinidad que el mundo clásico concedía a los héroes y que en el fondo respondían y responden a un fin muy concreto de control e ideologización de las masas. No es que no me guste el fútbol, que es evidente, pero pienso que como deporte tendrá en su práctica atractivo y beneficio físico y mental. Lo que no me gusta es su espectáculo capitalista, su supremacía neoliberal, su derroche de impunidad lujosa y su oscuridad de despachos blindados a la fiscalidad y abiertos al dinero público siempre que pueden, a pesar de su titularidad privada. Todo esto viene a que el pueblo brasileño, un país con grandes jugadores en la historia del fútbol, por primera vez ha roto la uniformidad del espectáculo y ha salido a la calle para denunciar los 8.000 millones de euros que el gobierno de Dilma Rousseff ha dedicado a crear las infraestructuras para el Mundial y que, en opinión de la clase trabajadora, todavía se necesitan para inversiones en políticas de sanidad, educación o de proyectos sociales que erradiquen aún más la pobreza y garanticen una mayor igualdad en la población y mejores condiciones de vida para los grupos indígenas, que, como en el caso del pueblo guaraní, el gobierno les ha reducido sustancialmente el presupuesto para programas de desarrollo en sus territorios naturales, además de otras cuestiones que tienen que ver con un desarrollismo inadecuado y que será motivo de discusión en otro momento. La justificación de la presidenta en defensa del Mundial es que las infraestructuras se quedarán en Brasil para disfrute del pueblo, sin argumentar, claro está, hasta qué punto eran necesarias. Y para mantener su idea, no ha dudado en sacar a la calle una amplia operación policial y judicial para acallar las protestas, con una policía que desde hace décadas mantiene un reconocido y grave problema de violencia y brutalidad y unas leyes con sesgo de recorte de derechos y otras que datan de tiempos de la dictadura. Y no quiero acabar con este Mundial, en el que espero que no gane la que llaman roja, más que nada por una cuestión de salud mental y equilibrio en los meses posteriores. No quiero acabar, repito, sin denunciar la celebración del Mundial en Qatar en el 2022, donde dicen se están construyendo los estadios más fabulosos y sofisticados desde el punto de vista arquitectónico, con inversiones también fabulosas. Pero todo tiene un lado oscuro y Qatar tiene muchos. Se prevé, según han denunciado organizaciones sindicales internacionales, que estas construcciones se saldarán cuando finalicen las obras con más de 4.000 trabajadores muertos. El régimen de trabajo es totalmente esclavista, afirmaron en Londres. 14 horas o más de trabajo, ningún día libre, a más de 45 grados por un salario de 150 euros mensuales cuando los cobran. Sin embargo, la FIFA y sus directivos callan, enmudecen, lo mismo que los jugadores, los entrenadores, la mayoría de los periodistas deportivos y hasta la afición. Eso es el fútbol, el mito cívico del siglo XXI y la importancia del culto heroico que practicaban los clásicos para no romper el delicado equilibrio de las polis y ahora del sistema.